Paradisu artifizialak.
Paradisu artifizialak.
Kaixo entzuleok, ongi etorriak izan zaitezte 15ean behin irekitzen dugun gure paradisu artifizialera. Normalean, mundu antzeara aurkitu daitezkeen droga desberdinetaz aritzen gara, baina gaurko saioa droga bakar bati eskainiko diogu. Aukeratutako droga tabakoa izan da, gure artean ikusiko dugun moduan urte asko daramatzan sustantzia ezaguna. Denek dakizkigu honen kontsumaren ondorio eta arriskuak, baina naiz eta azkenengo urtetan erabiltzaile kopurua gutxitu, oraindik ere droga kontsumituenen artean azaltzen da, baita nerabe edo gazteen artean ere. Gaurkoan kontatu behar duguna interesgarria izango delakoan, iritsi da gure paradisu bereziontara sartzeko garaia. Ongi etorriak izan zaitezte.
Paradisu artifizialak.
Aipatu dugun moduan, gaurko saioa tabakoari eskainiko diogu, beraz, atal guztiak sustantzia honi zuzenduak joango dira. Azteko, berriak atalean, tabakoaren inguran azaldutako berriak errepasatuko ditugu. Zalantzarik gabe sekzioan, bidalitako bi galderei erantzuna emango diegu. Beti bezala, gure helbide elektronikoa gogoratzeko aukera aprobetxatuko dugu, ona zuen zalantza eta galderak bidali ahal izateko. Helbidea paradisuartifizialak@gmail.com da. Beldurrik gabe idatzi eta guk erantzuna emango dizuegu. Honen ondoren, laborategian sartuko gara, gure gizarte eta kulturan hain ohikoa den droga honen inguruan hitz egiteko, bere historio, efektuak, arrisku eta ondorioak ausnartuz. Beti ere, sekzio honek alik eta zabalera handiena izan dezan, hizkuntza aldaketa egiten zaio, gaztelaniaz eginez. Aldez aurretik, barkatu eraguzpenak. Beraz, asteragoaz, hau gurea dena baina zuekin partekatu nahi dugun paradisu artifizialak dira.
Paradisu artifizialak.
Berriak.
Erretzeak geneak eraldatzen ditu, gaixotasun edo heriotza arriskua handiagoa eragiten duelarik. Inoiz erre ez duten pertsonekin konparatuta, erretzaileek geneen erenean eraldaketak aurkezten dituzte. Erretzea, inungo udarri gabe, osasunarentzat oso kaltegarria da. Heriotz goiztiar bat izatearen lehenengoko arrazoietako bat izaten da oso maiz. Estatu Batuetako Ongizate Nazionaleko Institutuak egindako ikerketa berri batean azaldutako ondorioetan, tabakismo iraunkorrak tabakoarekin erlazionaturiko gaixotasunen garapenarekin zerrikusia duten 7.000 geneetan eraldaketak sortzen ditu. Biriketako eta gaixotasun kardiobaskularrak, osteoporosia edo minbizia bezalako gaixotasunen garapenean hain zuzen ere. Hala ere, Stephanie J. London ikerketa honen zuzendariaren hitzetan, egindako lanak tabakismoaren luzerako efektu eta ondorioetan puntua jartzeaz aparte, erretzailearentzat tabakoa uzteak dakartzan onurak ere agerian jartzen ditu. Lortutako emaitzen arabera, erretzeari uzteak, aipatutako genetika eraldaketak eta ondorioaz ere, tabakoarekin erlazionaturiko gaitzen desagertzeak suposatzen du. Hala ere, erdizka hartu beharreko berri ona dela dio, genetan gertatutako zenbait eraldaketak ez dutelako atzera bueltarik. Ikerketa egin alizateko, 16.000 pertsonen odolaginak aztertu zituzen, hauek erretzailea zein ez erretzaileak izanik. Ikertzaileek aldaketa epigenetikoak bilatzen zituzten, ADN sekuentzia aldatzen ez duten eraldaketak, baina ADN hortan dauden geneen aditzera emateko era aldatzen dutenak aitzuzen ere. Emaitzetan, bere bizitza ia osoa erretzen emandako pertsonek eraldaketa edo metilazioak aurkezten zituzten ia 7.000 geneetan, pertsona batek dauzkan gene kopuruaren herena alegia. Erretzaile hoiak izandakoetan, beraien gene asko errekuperatuak egon arren, agerian geratzen ziren oraindik tabakoak erre izenaren aztarnak, batzuk naiz eta tabakoa erretzari duela 30 urte utzita. Beraz, pertsona talde honek zenbat gaixotasun izateko aukera gehiago dauzka, ez erretzaileen aurrean. Norman Edelman, Amerikako Neumologia Erakundeko partaidearen hitzetan, tabakoa osasun arazo publiko bat bezala tratatu behar da. Gaixotasun asko, honen kontsumoarekin erlazunaturik baitaude. Mezua, erretzeak gure genetan eragin izugarria dauka. Eta naiz eta aldaketa hauek batzutan atzera egiterik daukaten, beste batzutan betiko dira, honek gerora izan ditzazkeen ondorioekin. Portugalek leku itxietan zigarro elektronikoaren erabilpena debekatuko du. Arabonekin, aitzaki komertzialak ekiditu nahi ditu gobernu portugaldarrak, batez ere tabakoaren produktu konkretu batek beste batzuk baino kalte gutxiago egiten duela dioten marka edo produktuak. Honela orduan, Portugaleko gobernuak urtarriatik aurrera erretzearen debekua toki itxietan zigarro elektroniko edo antzeko produktuak erabiltzeari luzatu egingo du. neurri berri hau lege proiektu berri batean barneratuta dago. Honek ere, produktu hauek kutxetan tabakoaren modura osasunerako izan ditzasketen ondorioen berri ematera behartzen ditu fabrikatzaileak. Oharredo abisu honek kutxaren 130-eko zabalera izan behar du ondo ikusi ahal izateko. Lege honekin, tabakoaren keari nahi gabeko esposizioa gutxitu nahi du. Baita, konbustiorik gabeko tabakoaren produktu berriei ere, hauek vapore, gas, aerosol edo arnastu daitezken partikulak sortzen dituzelako. Gobernuak, zenbait enpresek orain arte erabilitako teknika komertzial batzuk ere murriztu nahi ditu, hain zuzen ere, tabakoaren produktuen arteko konparaketa egiten dutenak, produktu batzuk besteak baino arrisku gutxiago sortzen dutela esanez. Era berean, urtarriletik aurrera legez kanpokoa izango da tabakoaren produktuen berri informazio edo zabalpena egiten duten web orrialdeak sortzea. Baita produktu berri hauen pieza, errepuesto edo erretzeko papera saltzen dutenak ere. Zigarro elektronikoak egin edo importatzen dituzten enpresei, kontsumitzaileek informazio gehiago izan dezaten produktu hauek erabiltzeak izan ditzasketen ondorioak ikertu dituzten informe ezberdinetan oinarritutako materiala sortzea behartuko dituzte. Legeak ere, ikastetxe, ikastola edo osasun zentroen inguruan erretzea debekatu egingo du. Lurrungailu edo zigarro elektronikoen kea sartu ez dadin. Tabakoa, heriotza arrazoietan lehenengoa da Portugalen. Erretzeak urtean 10.000 pertsona baino gehiagoren heriotzaren arduraduna dela baitiote azken urtetako ikerketek.
Paraíso artificialak.
Zalantzak, dudak, galderak, kontsultak. Nondinorakoa.
Zalantzari gabe.
Gaurko zalantzak tabakoarekin erlazionaturik daude zuzenean. Lehenengoa, oraindik nahiko berriak diren zigarro elektronikoekin zerrikusia dauka. Erretzeari usteko eta erretzaileak ez diren pertsonak errespetatzeko alternatiba osasuntsu gisa aurkeztu dituzte zigarro elektronikoak. Baina, oraindik euren osaera eragin eta ondorioen inguruan ez ezagutza handia dago. Produktuaren inguruko ezagutza eskasa izan arren, azken aldian Euskal Herrian asko hitz eginda zigarro elektroniko edo e-zig hauen inguruan. Eta gure gizartean pixkanaka euren lekua hartzen ari direla esan genezake. Oraindik modan daudela esateak eiekizkoa litzatekeen arren. Zigarro horiek, Txinan komertzializatu zituzten lehenengoz 2004an, eta bi urte geroago iritsi ziren Europara. Euskal Herrian aldiz, duela bi urte eskaz hasi ziren oihartzuna izaten, batez ere, tabakoaren kontsumoa gutxitu edo erabat moztu nahi zuten erretzaileen artean. Zigarro elektronikoen salmentak gora egindu batez ere leku publikoetan erretzea debekatzen duten herrialdeetan. Euskal Herrian, adibidez, 2011ko tabakoaren aurkako legea dela eta. Izan ere, gurean gaur egun indarrean dagoen legeak ez du espazio publikoetan zigarro elektronikoen erabilera debekatzen. Aldiz, Amerikako Estatu Batuetan, Katalunian edo tapestean bat tokitan debekatuta dago zigarro hauek gune publikoetan erretzea. Are gehiago, herrialde batzuetan merkaturatzea ere debekatuta dago. Adin txikikoei dagokienez, tabakoaren kasuan bezala, Euskal Herrian zigarro elektronikoen salmenta debekatua dago. Adin horretatik aurrera, aldiz edozeinek eskuratu ditzazke internet bidez, farmazietan, tabako dendetan edota zigarro elektronikoak saltzeko espreski zabaldu diren dendetan. Momentuz, zigarro elektronikoen osaera eta eragin kaltegarrien inguruko informazio gutxi dago. Dakigun gauza ziur bakarra da, 30 markatik gora daudela eta bakoitzak sustantzia jakin batzuk erabiltzen dituela. Gainera, hainbat fabrikatzailek ez dute osagaien zerrendari jarri produktuan eta. Hala ere, badira osagai batzuk zigarro elektroniko guztiek dituztenak. Ur destilatua, glizerina, propilen glikola eta nitrosaminak adibidez. Eta jakina da, azken bi sustantzia horiek minbizia eragin dezaketela. Horregatik soilik ura dutela edo menpekotasuna sortzen duten sustantziarik ez dutela bezalako ideiak baztertu egin behar ditugu. Are gehiago, nikotina dun zigarro elektronikoak ere badira. Era berean, ikertzeko dago zigarro elektronikoek erretzeari uzten laguntzen duten eraginkortasuna. Aditu batzuen iritziz, kontsumoa murriztu dezaketen arren erretzaile askok ez diote erretzeari uzten. Nikotina dun zigarro elektronikoen kasuan noski ez da nikotinarikiko menpekotasuna desagertzen, baina nikotinarik gabekoen kasuan ere zigarroa erretzeko joeraren menpekotasuna ez da saiesten. Eta ez hori bakarrik, tabakoaren erabilerarako sarbide ere izan daiteke. Horri lotuta, Osasunaren munduko erakundeak uda partean zigarro elektronikoak ez erabiltzea gomendatu zuen. Oraindik euren eraginkortasuna, eragina, segurtasuna eta kalitatea zientifikoki ikertzeko daudelako. Hori dela eta, zalantza horiek guztiak argitzeko saiakera kliniko, psikologiko eta farmakologiko gehiagoaren beharra dago. Dena den, badira zigarro elektronikoen erabileraren alde agertu diren adituak ere. Horien eraginkortasunean sinesten dutenak eta produktuaren kontrako erasoak bestelako interesei loturik daudela diotenak. Batez ere, arrazoi ekonomikoak. Tabako eta farmazia industrienak nagusiki edo lurrunaren kontura aberastu nahi dutenak, aipatu dituzte. Izan ere, zigarro elektronikoak gurean oraindik oso ezagunak ez zirenean inorretzen haien kontra agertu, produktuaren salmentak igo direnean aldatu da egoera eta. Emandako informazioa, Ailaketeko Maitaneidean ituak Gaztezulo aldizkarian idatzitako artikulu batean oinarrituri dago. Eta, hau esan da, bagoaz, bigarrengo galderarekin. Leku publikoetan erretzari debekuaren inguruan dijoa eta. Erretzea, leku publiko itxietan, zein beste leku askotan, debekatua egintzen 2011ko urtarrilean. Leku horien artean, garraio publikoak, lantegiak, tabernak eta estadioak zeuden. Baina lege hau zorrotzago egin daiteke eta Nueva Yorken besteak beste parkeetan zein ondartzan ere erretzea galaraztea pentsatzen ari dira. Hasiera batean, duela 30 urte gutxi gora bera, tabakoaren debekuaren lehenengo inkada eman zen. Hau, berau igogailuetan galarazi egintzenean. Handi gutxira, droga hau beste enbaldekutan mugatu egintzen, hain zuzen ere, ospitaletan, bai kontsultatan, bai pazienteekin eta eskoletan ere. Pitxinka gobernuek nahi zuten alortzen ari ziren, tabakoaren debekua eta inoren amorrurik ez. Handik urte batzuetara, osasun zentroetako edozein tokitan erre etzedin derrigortu zen, eta horretaz aparte bulegoetan ere. Baina momentu batean, 1980ko hamarkadan aldaketa itzela egintzen. Tabakoa debekatu egintzen publizitatean eta telebistan. Hori guztia gutxi izatekotan, zigarro kutxetan mezu argiak jartzen zituzten, erretzeak hiltzen du edo erretzea guztiz kaltegarria da osasunerako. Gobernuek argi zeukaten debekuarekin ez zutela amaitu eta 2006 urtean tabernetan sartzen hasi ziren. Lehenengo batean taberna erretzeko baimena edo tabernan erretzeko galarazpena esarri zen. Burubide honek tabernariaren eskuetan utzi zen, ostera gobernuak konturatu ziren ia taberna batek ere ez zuelako tabakoa debekatuekin. Horrelako egoera ikusita, gobernuak bigarren debeku fasera pasa ziren eta tabernetan erretzaileentzako leku berezitu bat eraikitzeko aukera eman zuten. Honek, kostu handiak zekarkien tabernarientzako, baina hala eta guztiz ere tabernak askok eraiki zuten horrelako toki pribatua. Azken finean, tabernen jabeek ez zuten haien bezeria galdu nahi. Azkenik, legearen azken urratsa agertu zen 2011an, eta gobernuek edozein tabernan erretzeak debekatuta zegoela esarri zuten. Honen ondorioz, jende askok legearen aurka jo zuen, baina alferrikakoa izan zen. Tabakoaren debekuaren arrazoiak ugariak eta argiak ziren. Lehenengo eta behin, leku publiko itxi batean erretzea guztiz kaltegarria zen osasunerako erretzen ari ziren pertsonentzat zein bere alboan zeuden pertsona guztientzat aurretatik hasita helduetaraino. Horregatik, jende askok taberna edo jatetxe batera joateari uko egiten zion. Ondorioak nabarmenak izan ziren. Legea ezarri zen momentutik bi talde egon ziren guztiz aurrez aurre. Alde batetik legearen alde zeudenak eta bestetik legearen aurka zeudenak. Legearen aurka zeuden pertsona askok jatetxe edo tabernetan joateko maiztasuna aldatu egin zuten eta egunero joan beharrean bakarrik astetan bi edo hiru eta joaten ziren. Hori dela eta, ostalaritzako langile askok beldurra zeukaten, zeren eta diru kalera ikaragarriak izango zituztela pentsatzen zuten. Azaldutako galdera, zer egin zezakeen gobernuak horrelako lege batek hainbat arazo ekarretzitan. Hainbat irtenbide dago horrelako egoera bati aurre egiteko. Irtenbide bezala gobernuak hainbat kanpaina proposatu beharko lituzke pertsonak kontzientziatzeko leku publiko itxietan erretzea ez dela bat ere osasungarria. Hau argiago egiteko, erretzaile bakoitzari propaganda banatu beharko lieke erakutsiz nolako ondorioak ekartzen duten azalduz. Beste irtenbide bat izan ahalko litzateke taberna bereziak egitea non erretzea guztiz onartuta egongo zen. Labur bilduz, naiz eta 2011 urtean ezarritako legea erretzaile askorentzat bidezkoa ez izan, ezin daiteke honek Euskal Herriko erretzaile kopuruanen murrizketan izandako onura. Atalari, itxiera eman baino lehen, zuen zalantzak bidali alizateko gure helbide elektronikoa gogoratuko dizuegu, paradisuartifizialak@gmail.com.
Paradisu artifizialak.
Gure laborategira sartu aurretik, atalaren hizkuntza aldaketa gogoratuko dizuegu. Hau gaztelaniaz egiten baitugu, Zabalbide eta Oiartzun handiena izan dezan. Guazen tabakoa pixkat hobeto ezagutzera.
Laborategia.
Bueno, el tabaco, nada que habrá que decir. Planta originaria del continente americano, del género Nicotiana, de ahí viene un poco el nombre de la nicotina, que existe en más de 50 especies diferentes. Es la planta utilizada para el consumo y elaboración de cigarrillos y puros. Es la especie Nicotiana tabacum. El tabaco es uno de los estimulantes, con fase también depresora, vegetales conocidos más poderosos. Su principio activo es la nicotina, cuyo efecto es sumamente rápido y física y psicológicamente muy adictivo.
El tabaco es una planta originaria del continente americano, concretamente de la zona andina entre Perú y Ecuador. Era usado por los mayas y los indios amazónicos para celebraciones rituales y religiosas, así como para fines curativos. El tabaco, además de fumarse, se aspiraba por la nariz, se comía, se bebía, se untaba sobre el cuerpo y se usaba en gotas sobre los ojos. La llegada de Colón a América en 1492 supone el primer contacto de los españoles con esta apreciada planta. Sus usos quedan recogidos por los cronistas y religiosos de la época. Las primeras semillas de tabaco llegan en 1559 a Europa, empezando a ser utilizado por la realeza. La Inquisición prohibió su uso por considerarlo una práctica bárbara y procedente de una cultura salvaje.
A lo largo de la historia, en los inicios, el tabaco tenía un uso mágico religioso por los mayas, lo utilizaban en sus celebraciones o, bueno, por decirlo de alguna manera, en sus ritos, para conectar con los dioses, un poco no como psicotrópico, pero sí como sustancia que ayudaba, o bueno, se quemaba, se olía, un poco por ahí.
En 1561, el embajador francés en Lisboa, Jean Nicot, envía tabaco molido a París a la esposa del rey de Francia como tratamiento para las migrañas. Desde entonces, el uso de la Aigre à la Reine, o Aigre à Nicot, se extendería por toda Europa, impulsado por el gran valor terapéutico atribuido.
Quien lo diría, también tuvo un uso medicinal. Curar lo que se dice no curaba nada, ni cura nada. Pero bueno, a lo largo de la historia, pues bueno, todo el mundo tiene que empezar con haciendo pruebas y al final.
¿De qué hablo?
Hablo en defensa de los cigarrillos.
Mi madre antes fumaba. Dice que los cigarrillos matan.
¿Y tu mamá es médico?
No.
Entonces no parece que sea una experta fiable.
Y hoy en día ya, uso lúdico o recreativo. Fuma por fumar, que se suele decir. Vale, tenemos que hablar de diferentes productos, aunque nosotros aquí conozcamos ya el cigarrillo, el puro, el tabaco de liar, ¿no? Que sería el previo al cigarrillo. También está el tabaco para mascar, que no hay que olvidar que antes de que antes de la revolución industrial y la pues manufacturación y la elaboración del cigarrillo tal cual lo conocemos hoy en día, solo se podía mascar o liar. Entonces el de mascar y el rapé, que ahora vamos a explicar un poquito lo que es, así como el chicle que contiene nicotina, ¿no? El cigarrillo puro, pues lo normal, es la hoja de la planta secada y triturada. En el caso del puro se utiliza directamente la hoja, ¿vale? Enroscada sobre sí misma. Se le da un poquito de, como no sé si es parafina o alguna cosa para mantenerlo todo junto, pero bueno. Y en cigarrillo, pues ya sabemos todos cómo funciona, liado con papel y con filtro, depende. El tabaco para mascar, este tiene una elaboración diferente porque hay que hacer un proceso de curado, cortado, fermentación y endulzado de la materia. El rapé, que no mucha gente conoce, probablemente sí que lo tendremos en la memoria de haberlo visto en algunas películas de época, como cogían como una especie de lata pequeñita en la época victoriana un poco, ¿no? Y como que esnifaban un polvo. Eso es el rapé.
El consumo de rapé fue privilegio de las clases sociales más elevadas, por su alto precio y propiedades terapéuticas frente a las migrañas o el resfriado.
En realidad es tabaco, pero molido y aromatizado. Tenía igual algunas otras sustancias para hacerlo más fácil el olfato, porque se esnifaba. Pero bueno, a ver, el efecto sería el mismo, ya que la base o el principio activo es el mismo, es la nicotina. Pero entraría de otra manera, luego lo comentaremos, a corriente sanguínea y tal y cual, pero el efecto es el mismo que el del tabaco. O sea, es nicotina en vena, para entendernos.
Luego, aunque no es propiamente tabaco, sí que habría que hablar del chicle, de los chicles para, pues, para la deshabituación del consumo de tabaco que se utiliza. Es un goma de mascar, un chicle normal con una cantidad de nicotina medida. Esta se podría decir que es la única forma de todas las anteriores comentadas que hay, como quien dice, de conocer exactamente qué cantidad de nicotina hay. Porque en un cigarrillo puede variar, en un puro lo mismo, porque al final de cuentas de un cigarrillo hay una parte, hay un porcentaje muy alto que se va en el aire, que se va en el humo, se quema. Entonces se pierde. Con el puro más o menos parecido, pero con el chicle no. Se asimila todo.
En 1828, los químicos franceses Reimann y Posselt aíslan el principio activo del tabaco y lo denominan nicotina en honor a Jean Nicot. A lo largo del siglo XIX, los medios de comunicación y la publicidad contribuyen a su difusión y al elevado índice de consumo. La revolución industrial facilitó la fabricación en serie de cigarros manufacturados a gran escala, logrando una aceptación social del cigarrillo, su difusión y arraigo de este hábito.
Ahora vamos a ir con las formas de consumo y empezaremos por la más conocida, que sería la fumada, ¿no? Fumada en cigarrillo, pipa, que se me ha olvidado comentar antes, o puro. La absorción a la sangre es a través de los pulmones, es un efecto inmediato y los efectos duran entre más o menos 30 minutos. La esnifada o inhalada, la que decíamos antes en forma de rapé, es en forma de polvo fino. Se absorbe a través de las mucosas nasales y el estómago, ¿vale? Entonces, por mucosa nasal llegaría también rápido a la corriente sanguínea y por estómago un poquito más tarde, pero el efecto es parecido, o sea, dura más o menos media hora. Masticado, el tabaco en chicles, en tabaco se coloca una porción entre la mejilla y la encía y se va mascando. La absorción es a través de la encía, las mucosas del estómago algo también, pero sobre todo por la encía. Es la forma más antigua, como decíamos antes, de consumo hasta principios del siglo XX. Y luego ya los chicles que hemos contado, pues sería lo mismo, a través de las mucosas de la boca y la encía. Vamos a los efectos. Efectos psíquicos, físicos, los psíquicos. Sensación de estimulación y alerta, reducción de la ansiedad y el apetito, que esto se ha utilizado mucho, se ha jugado mucho con el tema del apetito. En dosis altas, nerviosismo y agitación, y efecto subjetivo. A cada persona le sirve para algo. Hay gente, pues eso, ¿no? Que hasta que me fumo un piti por la mañana no puedo funcionar, como comentábamos con el café, o cuando hay gente que está muy nerviosa, cuando está de exámenes que fuma más, o sea, todo el mundo, para cada persona tiene un uso, sirve para algo. Los efectos físicos estarían el aumento del ritmo cardíaco y respiratorio, la tensión arterial y el flujo coronario. Flujo coronario directamente al corazón. Uno de los problemas que tiene el tabaco es que hay una menor recepción de oxígeno por los tejidos, más o menos un 10% menos. Sabemos, ¿no?, que a través de los pulmones introducimos el oxígeno y echamos el carbono dióxido y demás. De esta manera, al fumar, lo que estamos haciendo es introducir una cantidad menor de oxígeno. Por lo tanto, todos los tejidos se resienten. Cambiando un poquito de tema, el tabaco tiene un fuerte síndrome de abstinencia, es decir, ansiedad, irritabilidad, insomnio. Esto lo conoceréis de primera mano, o bien los que habéis dejado de fumar, o los que han tenido a alguien que ha dejado de fumar cerca. Bastante.
Elegí mal día para dejar de fumar.
Riesgos. Sobredosis es muy rara, pero no imposible. Puede haber temblores, náuseas, ya una vez hayas pasado completamente de pico. A largo plazo, pues los que todos conocemos, derivados del tabaquismo, que se llaman ya, tiene su propia sintomatología, que estaríamos hablando de problemas respiratorios, bronquitis, enfisema, sistema cardiovascular, falta de oxígeno, cáncer de pulmón, lengua, garganta o incluso de estómago. En mujeres embarazadas que consuman tabaco durante el embarazo, pues embarazos prematuros, bajo peso y tamaño de los niños al nacer. También hay que hablar del tabaco, que es una droga que no solo la consume el que la está fumando, como comentábamos antes, hay una parte del humo que se va, que la consumen los de alrededor. Tendríamos que hablar de dos tipos de consumidores, lo que sería el fumador activo, es decir, la persona que decide de motu propio fumarse un cigarrillo, y el fumador pasivo, es decir, la persona que no lo ha decidido, pero que por estar al lado hay un porcentaje de ese humo que se lo inhala. En este caso también habría que hablar del riesgo si la persona o el fumador pasivo, en este caso, fuese alguien con dificultad respiratoria o niños, por ejemplo, ¿no? Tabaco y conducción. No es una droga ilegal, así que no está tipificado en el código de circulación todavía. Sí que se recomienda no fumar mientras se conduce, más que nada por la distracción que puede suponer, así como el riesgo para la salud del resto de ocupantes de vehículos, en el caso de fumadores pasivos. Sí está tipificado, en cambio, arrojar una colilla desde un coche, las sanciones de multa de 200 euros y la retirada de 4 puntos. En caso de provocar un incendio, estamos hablando ya de penas de cárcel entre 6 y 9 años. Esto es algo relativamente nuevo, 5 añitos para aquí, pero sí que hay, siempre revolotea por ahí la historia o el bulo de que puede que se prohíba directamente ya bajo sanción o pena el consumir tabaco mientras se conduce. Más que nada por el tema de la distracción, porque entre que sacas el cigarrillo, lo enciendes, no sé qué, el cenicero, tata, o sea, te distraes. Como datos de interés, el cigarrillo, aunque la gente siempre hablemos de nicotina y desde los últimos años también se habla de alquitrán y de carbono dióxido, el cigarrillo contiene más de 4.000 sustancias químicas. Algunas se volatilizan al quemarla, pero otras permanecen en el organismo. Las que comentábamos, nicotina, alquitrán, monóxido de carbono, ya que son las más peligrosas. Por eso aparecen en las cajetillas de tabaco. Hay que tener en cuenta que no aparecen en las cajetillas de tabaco porque lo hayan decidido las compañías tabacaleras, sino que aparecen por impositivo legal, porque se les ha obligado a que aparezca. Porcentajes. El riesgo de desarrollar cáncer de pulmón es 20 veces mayor en una persona fumadora que en una no fumadora. Hay que tener en cuenta que en España mueren 54.000 personas al año a causa del tabaquismo. 54.000 declaradas. El tabaco, hay que decir que es una de las drogas más consumidas en España, ¿no? La edad de inicio suele ser unos 14 años. Y aunque sí que hay un aumento en la conciencia del peligro del consumo entre jóvenes, sí que se está dando en los últimos años que el consumo está más igualado entre sexos. Así como en los años 60, 70, sí que el consumo de tabaco era mayoritariamente masculino, ahora estamos hablando de que están llegando a equipararse. ¿Por qué no se prohíbe? Es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Sabiendo que tiene tantas consecuencias negativas, una repercusión tan dañina para el organismo. Porque da muchísimo dinero. El tabaco genera uno de los beneficios más grandes. Hay que hablar también que el tabaco, que todos los que sabéis consumidores o fumadores lo sabréis, todos los años sube. Tenéis que saber que el 78,5% del precio de la cajetilla del tabaco es para impuestos especiales. Es decir, de cada cajetilla, el 78,5% más o menos del precio de venta es solo para impuestos, los que se denominan impuestos especiales y el IVA. El IVA es un 21%, el tanto son los impuestos especiales. ¿Qué son estos impuestos? Son los que se supone que el Estado recupera o coge para el posterior gasto que va a tener a nivel sanitario curando o tratando a las personas enfermas de tabaquismo. Lo cual es un poco, digámoslo, bastante absurdo, el cobrar más a los que fuman por el hecho de que dentro de unos años serán. De todas formas, en torno a esta historia hay mucha documentación escrita que dice que ese dinero que se cobra, vamos, cubre de sobra, muchísimamente de sobra, el gasto que se va a tener, que también por qué no se prohíbe, etcétera, etcétera. En España hay que decir que la ley antitabaco entró en 2011. Y lo que hizo esta ley fue, primero, prohibir la publicidad del tabaco en eventos deportivos, en todo tipo de prensa escrita, y también la prohibición de consumo en usos públicos. Hay que decir que el tabaco en el siglo XX es una de las drogas más consumidas, también porque a primeros del siglo XX tuvo un auge, como consecuencia del auge de los medios de comunicación, series, películas, prensa, dibujos animados. Aunque parezca mentira, en los Picapiedra aparecían fumando en un montón de series de los años 50, los años 60 en Estados Unidos y no tan tarde, en los años 90, ¿no? Instinto Básico. Hay un montón de películas que tenemos todos metidos en la cabeza en la cual los protagonistas fumaban. Ahora está completamente prohibido. No verás una película en la que los protagonistas fumen o por lo menos no fumen tanto. Antes era ya por imperativo legal, se podría decir. También se habla de que esto también es consecuencia directa de que las tabacaleras pues tenían mucha presión en Hollywood, entonces era una forma de venderlo, haciendo un flaco favor. Hay otro dato curioso que hay que tener en cuenta, y es que en los años 60, para que veáis cómo es el efecto de todo esta ola o tsunami gigante generada por los medios de comunicación, aproximadamente el 40% en los años 60 el 40% de los adultos en Estados Unidos consumían tabaco. Ahora estamos hablando de que esos porcentajes han bajado muchísimo. Estamos en torno a un 20, casi la mitad de lo que era, que sigue siendo mucho. Pero eran 20, un 18%. Estamos hablando de que era el 40%, casi la mitad de la población. Para esta semana había pensado en una canción de Pink Floyd, aunque sea una versión de Foo Fighters, que se llama Half a Cigar, en la que, bueno, se habla un poquito de este tema. Espero que lo disfrutéis y nada, nos vemos en el próximo programa. ¡Un saludo!
Beste behin ere, iritsi gara gure saioaren amaierara. Egindako droga konkretu baten inguruko paradisua gustokoa izan espero dugu. Hurrengo saioaren zai izango gaituzue. Agurpero handi bat Eloi de Laza eta Mikel Cerezoren partetik.